Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están. Solo resiste una vez más.
Buenos días, queridos amigos, desde Radio Diversidad, vuestra radio, nuestra radio. Un día más con todos vosotros. Bueno, hoy nos hemos despertado con un tiempo un poco ahí revuelto, tenemos un cielo un poco gris, pero es lo que pasa, estamos en pleno otoño y realmente el otoño es muy bonito porque, bueno, esa parte, sobre todo cuando vamos al parque y vemos esos colores, la verdad es que a mí sinceramente me gusta y no hay nada más bonito para los escritores. Dicen, comentan, que ahora nos lo van a comentar ellos, que quizá el otoño es una de las épocas, quizá porque queremos que es más romántica, no tiene por qué ser así, queridos amigos, pero parece ser que es un poco más romántica. Empezamos el programa. Para mí es un honor, queridos amigos, en nuestro programa, vuestro programa, 27 letras, un libro y algo más, tener hoy a dos escritores muy, muy importantes, escritores de renombre, que además yo tengo la suerte, la inmensa suerte, de poder decir que son amigos míos. Tenemos, queridos amigos, a Eduardo Montagut. Eduardo Montagut es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma en el 1988. Alcanza el doctorado en la misma universidad. Ese mismo año comienza a ser profesor de Geografía e Historia en la Comunidad de Madrid. Ejerce periodos con cargos directivos en distintos institutos secundarios. Es miembro de la Real Sociedad Boscogana de Amigos del País y de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos también del País. En la actualidad es uno de los editores del periódico digital El Obrero. También colabora en otras publicaciones como Nueva Tribuna, Entre Letras, Nortes o Nueva Revolución. Tiene publicados más de una quincena de libros. Yo he leído varios de sus libros y creerme, queridos amigos, que es increíble. En el 2024 fue galardonado con el mejor aliado de la Asociación Blanco, Negro y Magenta. Le dieron el premio a Blanco, Negro y Magenta, un premio muy importante. Él es también, aparte de todo esto y ser una persona increíble, yo lo consideraría también, aparte de ser escritor y bueno, profesor, es un investigador. Luego, en otra faceta, que también es la que hoy vamos a hablar, él es maestro masón. Eduardo, buenos días, corazón, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, pues encantado de volver aquí.
Es que después de la última vez que estuviste en el programa, bueno, pues he tenido muchos WhatsApps diciéndome que, bueno, que había que continuar con este tipo de, sobre todo para que informaras un poco de este tema, no solamente de tus libros, que ya es importante, sino, bueno, pues hay mucha interés por el tema de la masonería, y eso es lo que yo creo que, si no te importa, vamos a hacer. Vamos también a presentar a José Antonio Huipegui. José Antonio, buenos días, querido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
De nuevo, bienvenido a esta, que es tu casa. Queridos amigos...
Muchas gracias por invitarme.
No, para nosotros es un auténtico placer. Queridos amigos, José Antonio, que ya no es nuevo en esta plaza, igual que Monteagut, es profesor de la Universidad de Alcalá desde 1987.
Sí, tengo unos años, pero 1800. La universidad, por los años de la universidad, sí se podría ser desde 1800, pero no.
Pero no,
1987.
Oye, hubiera sido completamente inmortal. Ya me hubiera gustado que hubieras tenido una vida, que sé que vas a tener una vida muy larga, y nos hubieras deleitado con tantos y tantos y tantos libros. José Antonio Huipegui, queridos amigos, es, aparte de un gran profesor, una persona muy implicada con el mundo de la cultura, no podría ser de otra forma, estando donde está. Bueno, un buen día también, yo creo que él no cree en las musas, queridos amigos, yo sí creo, pero él en algún momento determinado, bueno, pues aparte de escribir sus libros, él ha escrito montones de artículos, sobre todo de sus temas, pero un buen día, yo creo que para mí le vienen las musas y escribe, empieza a escribir. Hay un libro suyo que es increíble, que se llama Ninguna mujer llorará por mí. A mí ese libro me gustó mucho, José Antonio, es muy bonito, es muy interesante. Pero sobre todo es, bueno, pues como muy, muy humano, ¿no? Luego, queridos amigos, el último que ha escrito es Tiempo de Sangre. Es Tiempo de Sangre está teniendo un éxito increíble, increíble. Porque es un libro, aparte de que enseña, yo diría que es un libro también divulgativo, en el sentido de que nos enseña muchísimo. También sé que José Antonio en este momento estás escribiendo otro libro, que es La Lectora, José Antonio.
Sí, estoy con La Lectora. Lo que pasa es que he tenido últimamente un pequeño percance de índole médica, porque tuve que estar en el hospital a causa de unas hernias que me detectaron y lo tengo un poco parado. Pero espero ya la semana que viene, sin falta, retomarlo de manera definitiva.
Sí, porque además te hemos echado mucho de menos en el palco en el 7, que lo sepas. Te hemos echado mucho de menos. No,
perdí tanto la Feria de Murcia, que tenía también abono, como la Feria de Madrid.
Pues en la Feria de Madrid yo te he echado mucho de menos. Vamos a empezar, queridos amigos, y José Antonio, tú evidentemente puedes intervenir siempre que quieras, y eso está claro. Vamos a empezar un poco con lo que es la historia de la masonería. Eduardo, yo he leído, y claro, la primera pregunta que te voy a hacer es, todos hemos sabido que bueno, la masonería existe desde años inmemoriales, que yo quiero que ahora nos digas un poco cuándo empezó realmente, sobre todo aquí en España, cuál fue la primera logia, porque creo recordar, alguien me comentó que la primera logia fue en el siglo XIV, no, el siglo XV creo aquí en España, pero bueno, mejor tú que nadie para contárnoslo. Pero sobre todo, aparte de contarnos cuándo empieza y tal, a mí me impacta mucho cuando yo he leído bastantes cosas de masonería, y de hecho tengo muchos amigos que son masones, que sois masones, pero sin embargo, hasta hace muy poco todo ha sido ocultismo. No sabíamos quién era y quién no era. Lo leíamos, pero en un momento determinado era un poco, bueno, pues ese ocultismo, ese asociado a las, bueno, pues no te voy a decir a una secta, pero sí era un poco que nos daba incluso miedo hablar de ellos. Sin embargo, hoy en día no solamente se puede hablar de ellos, sino en tu caso has escrito varios libros, como es los símbolos masónicos, un nuevo diccionario. Has escrito Esto no estaba en mi libro de historia de la masonería, todo relacionado con la masonería, con el compás y tal. ¿Cuándo realmente empieza la primera logia aquí en España? ¿O cuándo empieza las primeras logias, Eduardo?
Bueno, realmente las primeras logias es el siglo XVIII. Se da la circunstancia de que fuera de Inglaterra, España es la primera nación, el primer estado que tiene una logia unos años después de que se formara las constituciones de Anderson, ¿no? Es a través de un británico, muy complejo, es un personaje curioso, que es el duque de Barton, que luego será enterrado en el monasterio de Poblet, y que luego se le sacó la tumba, porque Franco en una visita dijo que no podía estar enterrado allí, y lo sacaron. Pero bueno, la masonería es del 18. Es decir, sobre los orígenes de la masonería hay mucha mitología.
Sí,
es decir,
sí.
Se habla de la masonería operativa, que es verdad que existe, pero realmente la masonería se vincula a la transición del siglo XVII y al XVIII, ¿no? Esa es mi opinión. Es decir, y además hay que tener también cuidado con la cuestión de los templarios, que también se habla. Bueno, una cosa es que la masonería coja muchos aspectos que existen, como la cábala, la Biblia, la tradición todo judeocristiana, la tradición grecolatina, y se busquen orígenes lejanos un poco para justificar su existencia. Que esto, la historia se utiliza muchas veces como un argumento legitimador.
Yeah,
y entonces hay que tener también cuidado, porque además tenemos pocas fuentes. Es decir, las fuentes siempre es complicada, ¿no? Y entonces, es el siglo XVIII. Es verdad que he hablado de que España es muy pionera, pero luego también es verdad que no tuvo un desarrollo tan fuerte como tuvo Francia, por ejemplo, o Alemania, donde es muy potente durante todo el siglo XVIII.
Y Eduardo, ¿por qué? Que nos quede claro, queridos amigos, que prácticamente esto empieza en el siglo XVIII aquí en España. La masonería, Eduardo, que yo sepa, se asocia a la construcción, a la arquitectura, en sus ceremonias, mitos, ritos, rituales, pero sobre todo a través de sus símbolos, es decir, de la escuadra, del compás. Comentan o dicen que se utilizan los mandiles, la pomada o la plomada. Y luego, además, tenéis una escala, como si dijéramos, que es el aprendiz, o sea, el obrero o el aprendiz, el obrero, el maestro. ¿Es cierto que todo esto dicen, yo lo he oído en algún sitio, que siempre con su piedra bruta, midiendo con la regla, pasando la llana, todo para construir su propio templo y en general? Pero la masonería es tan rica en recoger estos mitos y leyendas. ¿Todo esto es así, José Antonio? Perdón, ¿esto es así, Eduardo?
Sí. Sí, realmente la masonería, los masones son obreros. Son obreros que son aprendices, oficiales y maestros. Y luego, bueno, los grados filosóficos, que eso es posterior. Sí, evidentemente, no se agota la simbología en la arquitectura, porque hay también una simbología vinculada a animales, plantas, etcétera, que de las leyendas, ¿no?
Sí, las flores,
el mandil,
incluso la comida, ¿no? Incluso la comida, ¿no?
Claro, y la comida también, sí. Y entonces se basa en esos símbolos, pero recoge también otras tradiciones. Los símbolos son muy ricos porque muchos además lo comparte con la propia con la tradición judía y la tradición cristiana, ¿no? Y es verdad que los masones son eso, son trabajadores.
Y es verdad que...
Hombre,
que...
Sí, efectivamente son trabajadores, pero yo diría que son trabajadores especializados, ¿no? Yo no, yo no soy Eduardo tan especialista, ni conozco la masonería como la conoces tú, pero yo creo que...
Os escucho mal.
No, sí, yo también.
¿Verdad?
No es sé que, si es, ¿sabes no qué? Sí, ¿sabes qué pasa? Que tendríamos que volver a reiniciar. Me está diciendo.
Ahora parece que mejor.
Parece que ya se ha solucionado.
Estoy rezando, yo que soy católica, estoy rezando para que esto se solucione, queridos. A ver, ¿qué nos decías, José Antonio?
Sí, perdón, ahora ya es más fácil.
Vale.
No, ahora me vuelvo a escuchar.
Sí, sí. Resulta realmente muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo lo que tengo entendido de la masonería es efectivamente son obreros, ¿no? Son, digamos, que son albañiles, ¿no?
Sí.
De forma más concreta, pero muy especializados realmente. Y si lo que yo tengo entendido es cierto, que Eduardo, desde luego que yo respeto totalmente a tu autoridad, que comienza la masonería con la construcción de puentes, que no era una cosa baldía, ni mucho menos.
No. Uf, no, ¿sabes lo que pasa? Que no te entiendo.
Sí, es muy difícil, sé que es muy difícil.
Es que lo tenemos, tendríamos que parar el programa, volver a reiniciarlo y es muy complicado. A ver, sí. Vamos a tratar a ver cómo podemos, que de verdad que lo siento, chicos.
Oh, fenomenal.
Pero esto es lo que pasa.
Efectivamente. A ti contigo, Mati, no hay ningún problema.
Ya, el problema sí. Es, bueno, pues no sé cómo... Os puedo asegurar que Tony está ahí tratando de arreglarlo
sí,
como puede.
Imagino.
Vamos, a ver.
La pregunta no la he entendido.
Yo os voy a estar yo de intermediaria. O sea, José Antonio, lo que te está preguntando Eduardo es que, por ejemplo, todo empieza también cuando esta simbología, ya que son albañiles los masones, cuando empiezan como con la construcción de puentes.
¿Cómo la construcción de puentes?
Sí, o sea, que no, se asocia no. También a los puentes o no.
Hombre, a los masones siempre se les ha asociado a las catedrales.
Eso es, eso
Se los masones operativos a las catedrales, y además hay una simbología en muchas, en muchas de ellas. Yeah. Y es, hombre, lo de los puentes me parece muy interesante, pero desde un punto de vista especulativo, de tender puentes, eso sí, eso me parece muy sugestivo, además. Muy, muy, muy interesante porque de tender puentes. Es decir, porque la masonería, aun manteniendo sus secretos y sí, sus cosas discretas, pues intenta, más que tender puentes en el sentido de negociar, un poco de plantear a la sociedad de que sirve para algo y no para dominarla.
Claro, pero
para manipularla.
Claro, pero estás hablando, Eduardo, de que efectivamente la masonería se asocia, o sea, de hecho dices, y es cierto, son obreros, de hecho, los símbolos de la masonería es la escuadra, el compás, la regla, la plomada, en fin. Pero realmente decir que yo sí creo que eran obreros, pero sin embargo, a lo largo de los años, la masonería junto con o sea, es una riqueza increíble, porque de hecho, a lo largo de la historia, maestros de la pintura, políticos, son todos, o sea, han estado o son masones. Quiero decir que también es una élite.
Sí, pero también farmacéuticos, tenderos,
sí.
Trabajadores, sí. Y la masonería lo que tiene que buscar dentro es la igualdad.
La igualdad.
Y entonces, es la igualdad entre ellos. Eso no quiere decir que haya habido sus conflictos internos también por el poder.
Ya.
Porque yo, ya sabes, ya te lo he contado algunas veces, que los masones tienen mucha tendencia a pensar que son estupendos y que están por encima del bien y del mal. Y no, son humanos.
Eso es una cuestión de humanidad. O sea, los humanos, Eduardo.
Porque hay mucha gente, claro, que le gusta llevar collares, mandiles, cosas sofisticadas. Y mandar.
Pero es muy difícil, es muy difícil entrar en la masonería, porque sí, yo he leído que tiene un largo proceso y luego después hay una serie de pruebas, como son los bautizos, luego hay unos temas que son las famosas tenidas. Yo, que sepas que ya os lo conté en el otro programa, yo estuve en una tenida blanca, evidentemente, porque no soy masona, pero me pareció de lo más interesante. O sea, que realmente yo he leído que es muy, muy difícil entrar. Quiero decir que es un proceso muy largo, con los bautizos, el ritual, luego los temas, pues eso, de las tenidas. Pero, sin embargo, salir es fácil. ¿Es cierto que es un proceso tan largo cuando tú decides ser masón?
Vamos a ver, en España el proceso no es tan complicado porque la masonería española es muy débil. Y hay una cierta tendencia yo soy muy, muy crítico, porque creo que hay que ser más estricto en la entrada. Eso no quiere decir que, por supuesto, exista todo un proceso complicado, que es llamar, hacer entrevistas, etcétera. Y luego no te olvides que estamos hablando de una iniciación, que no es llegar a un sindicato, un partido o a una asociación en la que yo me apunto, no. Es complicado.
Pero
también te digo una cosa, mucha gente que entra se sale muy pronto.
Yeah.
Yo esto hay que decirlo, porque la masonería está en crisis.
Pero sin embargo,
hasta en los países poderosos.
Pero sin embargo, Eduardo, vamos a ver, por ejemplo, yo te pregunto, yo soy católica, es un ejemplo, porque bueno, yo nací, me bautizaron y me han criado en la fe cristiana, y yo sigo siéndolo, ¿no? Pero, imagínate que yo en un momento determinado dices, bueno, pero ¿cómo vas a querer ser masón si no teníamos ni documentación, ni teníamos, nadie nos lo había explicado y estaba todo en el ocultismo? Por ejemplo, tú en un momento determinado, ¿cómo es que una persona dice voy a iniciarme en la masonería si no tenemos esa información? ¿Cómo es eso?
Bueno, claro, nuestro país es especial.
Ya.
Es decir, esto en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos, en Alemania, está más presente en la sociedad y ha estado presente a lo largo de los no quiere decir que no haya habido persecuciones, por ejemplo, los nazis o el fascismo italiano. Pero era más fácil, porque había más información, no hay una demonización de la masonería, y entonces hay gente que por interés o porque ha leído cosas, porque tiene algún familiar o algún amigo, y entonces llama a las puertas del templo, como le suele decir,
sí.
y intenta entrar. Vale. En España eso solo ha podido ser desde el sexenio democrático hasta el estallido de la guerra civil y a partir de los años 80. Y aún así, nuestra masonería es muy débil. Yo estoy convencido que es la más débil del mundo occidental. Cualquier país latinoamericano tiene una masonería más desarrollada.
¿Por qué hablas de debilidad en la masonería española?
Sí, porque aquí se junta que ha habido una persecución sistemática. Solamente podemos decir que en la Unión Soviética o en la Alemania nazi pudieron ser más duras, pero y esto habría mucho que discutirlo, pero no hay una tradición, se cortó.
Yeah.
Fíjate, Maite, que para que la masonería volviera a ser legal, tuvo que ser el Tribunal Supremo el que tirara las orejas al gobierno porque el gobierno prohibió. No permitió
Hablas de los años franquistas, ¿no?
No, de la democracia.
De la democracia.
O sea... De la democracia, es decir, el Partido Socialista o el Partido Comunista se legalizaron muchísimo antes que la masonería. Yeah. La masonería lo intentó, el gobierno le dijo que no, hubo que ir a los tribunales y al final, en el proceso, el Tribunal Supremo le dice que el gobierno no puede presuponer nada sobre una organización que cumple los requisitos legales para ser asociación y tuvo que aceptarlo.
O sea, que estamos hablando de la época de la transición.
Estamos hablando del 79
sin embargo,
una cosa así.
Pero fíjate qué curioso, José Antonio, tú que eres historiador, yo había leído en algún momento que incluso en la época del franquismo, en la época de Franco, su cuñado, el cuñadísimo, era masón.
Bueno, lo primero, estoy de acuerdo con Eduardo que la masonería ha estado tradicionalmente perseguida en España, ¿no? Únicamente con Carlos III se decía que podía haber algún ministro masón, pero no más allá. Ten en cuenta que en España teníamos una institución fuertemente instaurada que era la Inquisición, ¿no?
Yeah.
Entonces, y después también la masonería, cierto, y repito, yo no soy especialista en masonería, hablo más de lo que conozco por mi interés intelectual que por otra cosa, ¿no? Realmente viene también, aunque los primeros son los ingleses, como bien ha dicho Eduardo, pero la masonería cuando comienza a tener un carácter más o menos importante, precisamente con José I, que si mal no he leído en algún sitio, fue el primer gran maestre, creo que fue. Entonces, digamos que no entro ya con muy buena mano. Tal es así que incluso las Cortes de Cádiz, me refiero a las de 1808, que quieren abolir la Inquisición, también se posicionan en contra de la masonería. Y exactamente igual que después Fernando VII, que no tendrá nada que ver y de hecho va a abolir la Constitución, también se muestra en contra de la masonería, ¿no?
Pero,
eso en lo que es el recorrido histórico.
Sí, pero no pensáis...
Y después, más reciente, efectivamente, pues durante el franquismo estuvo también prohibida, aunque yo no sé qué hay, tal vez Eduardo pueda decirnos si Franco intentó entrar o no entrar en la masonería, ¿no?
Chicos, yo he leído, Eduardo, corrígeme si me equivoco, que como bien dice José Antonio, yo he leído en algún sitio que, ya te digo, el cuñadísimo que entonces llamaban Serrano Suñer. Era masón.
Perdón, he dicho lo de Serrano Suñer, perdón.
Eso, no pasa nada.
Serrano Suñer tenía contactos.
Dicen que era masón, ¿eh? Dicen, ¿eh?
Pues yo lo dudo.
Lo dudas, ¿verdad?
Es como la historia de que Franco intentó. También lo he dudado siempre.
Sí, lo has dudado, ¿verdad?
Es decir, en España nos gustan mucho las teorías conspiranoicas,
¿no?
De otro.
Sí.
Y has dicho una cosa muy interesante de las Cortes de Cádiz, que es una verdad como un templo. En las Cortes de Cádiz condenaron la masonería, pero de forma contundente, ¿eh? Es decir, que la masonería en esa época solo fue importante con los afrancesados y la bonapartista. Pero, y porque Bonaparte usa la masonería como usa la religión católica para asentarse el poder. Y entonces se crea, y además es muy interesante que en España hay un conflicto entre la masonería francesada y la francesa.
Yeah.
Porque los franceses intentan imponerse y los afrancesados dicen que no. Claro. Y yo toda esta historia de que Serrano Suñer es imposible. Lo que pasa es que Serrano Suñer, si es verdad que es uno de los personajes más inteligentes del primer franquismo.
Sí, es cierto.
Es decir, una persona que sabía manejarse en muchos aspectos y lo que pasa es que tenía una ambición desmedida y no se podía estar... No sé, hay que estar a la sombra de Franco o si no, nada.
Oye, Eduardo... Pero,
Eduardo, sobre Serrano Suñer, mi novela de la que ha hablado antes Maite, Tiempo de Sangres, lo refleja precisamente tal y como tú lo estás pintando, ¿no? Una persona muy ambiciosa, muy inteligente, que de cierta forma fue el artífice de lo que sería el franquismo, sobre todo en los primeros años del franquismo, las dos primeras décadas. Después cayó en un poco en desgracia, sobre todo por asuntos de faldas, ¿no? Porque, claro, el hecho de que le fuera infiel a la hermana de la mujer de Franco,
a su cuñada,
¿no? Pues, de hecho, Franco no llegó a admitirlo nunca muy bien, pero era un tipo tremendamente inteligente que tenía el Estado en la cabeza, más allá de que se esté o no se esté de acuerdo con él, y que fue el muñidor, desde luego, de los primeros años, fue el muñidor de lo que sería la Falange española y de las Jons tradicionalista, es decir, cuando une Falange española con los tradicionalistas del carlismo para formar el partido. Y claro, yo me imagino que esa característica, o ese rumor, si se quiere, de que pudiera ser o pudiera haber sido masón, tiene que ver precisamente con la habilidad que tenía para moverse en esferas de poder y su capacidad intelectual y su capacidad personal, más allá, repito, de que después esté o no se esté de acuerdo con su punto de vista político. Por ejemplo, él admiraba muchísimo a Hitler y a los alemanes, ¿no? Por este orden.
Ya. Hay una cosa
pero fíjate,
que...
Has dicho una cosa muy interesante sobre la inteligencia de Serrano Suñer. Que se le acusara de ser masón o filomasón, tiene que ver un poco con las luchas de poder. Es decir, claro, él era una persona inteligente, sabía moverse, había estado en toda la política de la República, y entonces es lógico que tuviera algún amigo o algún conocido masón. Eso es evidente, porque había muchos más. Y entonces, que se le acuse de eso por parte de sus enemigos es muy significativo. Es decir, porque, claro, ¿cómo se puede derribar a una persona? Pues mira, eso pasó con otro falangista que se le acusó de ser homosexual. Y entonces hay que utilizar las cosas que en teoría son la antítesis del franquismo para atacar a alguien dentro del franquismo.
¿Quieres decir, claro, Eduardo, disculpa, quieres decir que... O sea, que tengo que entender, yo siempre pensando en nuestros oyentes, que en aquella época, ya que la masonería estaba prohibida, sí. No estaba legalizada y insisto, era
estaba perseguida, no
era,
perseguida
exactamente,
un tribunal específico.
Efectivamente, estaba perseguida. Una forma de hacer daño, como si dijéramos, era, bueno, es que además es masón. ¿Quieres decir que al estar oculta, al estar perseguida, se les podía hacer daño a personajes públicos inteligentes que tenían esa ambición de poder diciendo que eran masones, ¿no?
Bueno, o más inteligentes o en la lucha. No debemos confundir que en el franquismo hay una lucha entre varios sectores.
Yeah.
Por ejemplo, la Iglesia nunca aceptó a la Falange. Vamos, no le interesaba nada y además hizo todo lo posible con éxito para que todos los aspectos totalitarios que quiso imponer la Falange los tumbó.
Yeah.
Todos. Porque la Iglesia era todopoderosa. Y es curioso, y esto es una cosa que interesa, el cine que hace la Falange es, desde el punto de vista estético, extremadamente interesante frente a lo que defendía la Iglesia, que era bastante ñoño y bastante pacato. La Falange tiene una serie de ideas más modernas.
Eduardo, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Un punto, por ejemplo, muy llamativo fue en la enseñanza, ¿no?, que los dos conocemos. Cuando la Iglesia comienza a introducirse o a interesarse en temas de enseñanzas, es la Falange quien, en contraposición al poder que tiene la Iglesia en la enseñanza, crea las famosas universidades laborales.
Sí.
Y ese fue un movimiento precisamente en contra, fíjate, incluso me atrevería a decir en contra del Opus Dei, más que la Iglesia, porque Falange e Iglesia nunca se llevaron bien.
Ya. Oye, chicos, no nos desviemos. Quiero seguir con el tema porque es lo que es interesantísimo lo que estáis diciendo. Pero yo me voy a volver volver otra vez a entras en la masonería, Eduardo. Una persona, como tú bien has dicho, leemos. Alguien te comenta, tienes un amigo, tal, tienes o a lo mejor eres un buscador de respuestas, ¿no? Porque bueno, siempre se asocia con algo más de sabiduría y quieres entrar. Bien. Vamos a llamarle un periodo de selección o de estudio y ya llegamos al bautismo. ¿Es verdad que existe un bautismo que luego existen todos esos ritos?
Vamos a ver, bautizo masónico sí existe. Bueno, se llama bautizo, aunque a los masones no les gusta, que es una ceremonia que no se da ya mucho, se ha dado en el pasado, que es de hijos de masones. Los hacen, los llaman lobetones. Qué curioso, como los lobatos de los Boy Scouts. Bueno, entonces se les hace una ceremonia en la que vienen a ser como ahijados de la logia. Es una tenida blanca.
Ya, es la tenida blanca, claro.
Sí,
claro.
La persona que entra en la masonería hace una ceremonia de iniciación.
Que es a la que yo te digo que fui a una tenida blanca.
Las tenidas blancas hay muchas, de muchos tipos. También hay matrimonio masónico.
¿Ah, sí?
Y las más bonitas, lo siento, esto que voy a decir es una barbaridad, son las tenidas fúnebres.
¿Por qué? Vais al oriente. ¿Dónde va el masón cuando muere?
Una tenida fúnebre es espectacular. Casi más que un funeral en una catedral. Es espectacular. Y entonces, bueno, lo siento, es la hora de la muerte, porque ya sabes, los masones pasen al Oriente Eterno. Y ahí pueden ir los amigos, la familia. Pero para entrar en la masonería te tienen que iniciar. El iniciar es morirte para resucitar.
O sea, mueres como si dijéramos en la vida...
Como profano.
Un profano y naces...
Y eres un iniciado. Los masones somos iniciados.
Iniciados.
Esto es muy interesante porque siempre hablamos del antimasonismo, de las derechas, de la Iglesia. Esto genera incomprensión en las izquierdas. Las izquierdas consideran que, a pesar de que muchos masones son de izquierdas en su vida, genera la idea de que esto es que sois otra religión laica, ¿no? Y entonces, eso ha generado siempre un cierto, sobre todo las izquierdas obreras,
Espera, espera. Eduardo, tensión. Vamos a tenerlo claro para sí. que mis oyentes sí. lo tengan claro. O sea, el masón sí. no tiene por qué ser, o sea, tiene sus ideas políticas, las que sí. tenga, pero el masón sí. no tiene por qué ser ni de izquierdas ni de derechas. No. O sea, puede
vamos
ser.
A ver, en tu vida sí.
Bueno, exactamente.
En tu vida eres lo que eres.
Eso es. O sea, tú eres pero, de derechas y puedes
pero,
ser masón.
Pero no.
¿Pero no qué?
Lo que ocurre que tradicionalmente en España.
Sí.
Las personas más de tendencias progresistas, vamos a llamarlo así en general, progresista, si han entrado en la masonería con sus, por ejemplo, muchos anarquistas, muchos republicanos,
sí.
una parte del PSOE y la UGT, no todo, pero por ejemplo el comunismo no, porque el comunismo combate a la masonería desde la Tercera Internacional, pero con saña.
O sea que
porque no se podía
el comunismo no lo acepta no, y sin embargo las no. izquierdas sí. Pero antes de irnos a la simbología, Eduardo, José Antonio, sí. Tú un día, estábamos tú y un día hablando, ¿te acuerdas? Por ejemplo, en la masonería, ¿por qué no? ¿Por qué no puede entrar la mujer?
Sí, yo eso estábamos hablando, pero no supe qué responderte.
Sí, es que exactamente, José Antonio, recuerdo, queridos amigos, que se lo pregunté como buen divulgador y yo siempre cuando voy a hacer, si le encuentro siempre digo, José Antonio, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y se quedó mirando y me dijo, pues no sé. Entonces, Eduardo, ¿por qué es tan difícil que las mujeres entren en las logias?
Bueno, ahora no.
Ahora no.
Quiero decir, hay una masonería masculina. Una femenina y una mixta.
Yeah.
Entonces, en ese debate, yo tengo una respuesta que cada uno trabaje como quiera, como desee. Pero es verdad que ha costado. Curiosamente, en España no ha sido los países más atrasados en que la mujer ha entrado en la masonería. No. Es decir, España es un país muy peculiar y muchas veces contradictorio. Había una masonería de adopción, que es que las mujeres son menores de edad y, por tanto, los masones más hombres las tutelan.
Vaya.
Pero eso ya no puede existir.
No.
Y aún así hay un enorme debate dentro de la masonería sobre esa cuestión. Hay masones que no quieren trabajar con mujeres bajo ningún concepto.
¿Tú crees, Eduardo, que en la masonería... Tengo que hacerte esta pregunta porque lo estoy viendo ahora mismo que me acaban de mandar al WhatsApp. ¿La masonería, entonces, una inmensa mayoría es machista?
Vamos a ver, el machismo está en todas partes.
Efectivamente.
Es, el machismo está en los partidos de izquierdas, en los sindicatos. Está en la masonería, está en la iglesia, está en el Partido Popular,
sí.
está en el Congreso, está en el fútbol. El machismo existe. Y el problema del machismo no son las leyes, porque las leyes no pueden entrar ya en contradicción. Es la consideración siempre de ese machismo social que existe. Vamos a ver. Yo te voy a contar una cosa. Yo una vez escuché una cosa que no se pueden trabajar con mujeres en logia porque las mujeres, yendo mal arregladas como los hombres, y entonces me distraigo.
Vaya por Dios.
Y entonces yo contesté, bueno, pero entonces en una logia de hombres, el hombre que sea gay se distraerá con un masón guapo o joven.
Claro, claro, muy buena, muy buena.
Eso es machismo.
Muy buena reflexión, efectivamente. Claro, o sea, si yo trabajo con hombres, el hombre se va a distraer conmigo. Ya, pero si soy lesbiana, por ejemplo.
Claro, yo lo puse en el caso. Claro. Entonces, el problema es que el machismo está presente en todas partes.
Yeah.
Y yo siempre insisto mucho, Maite, en que la masonería tiene que hacer mucha autocrítica. Igual que criticamos a este país que no entiende la masonería, cuando la masonería es muy importante, también es verdad que muchos masones se lo ganan a pulso.
Yeah.
Es decir, claro.
Te voy a hacer una pregunta y yo creo que José Antonio también, aunque no lo sepamos, porque no somos, yo por lo menos no soy especialista en masonería, es lo que vosotros me contáis, lo que yo leo, lo que voy aprendiendo a través de vosotros. hay muchísima simbología masónica, por ejemplo. Cuando vamos al Ateneo, en el Ateneo de Madrid, que nosotros somos sí. ateneístas, hay muchísima simbología. Yo no lo sabía hasta que un buen día pues alguien me dijo, mira Maite, ¿ves estas flores de la tres, la tal? ¿Ves las estrellas masónicas? O sea, hay muchísima. Sí. Por ejemplo, en Madrid hay mucha. Vas andando y aunque no sepamos qué es, dices, esto me suena a masonería. Es cierto que tenemos un Madrid lleno sí. de simbología. Quiero preguntar, la pregunta es, ¿la masonería ha debido ser o es tan importante que a lo largo de la historia ha ido dejando retazos de sus símbolos, de su historia, ¿no?
Bueno, por darle un pequeño descanso a Eduardo.
Ay, no.
Yo en Madrid la verdad que no me he fijado, tampoco he prestado atención, ¿no? No sé si el Ateneo...
Hay mucho, José Antonio.
Pues tiene algunos.
Mucho, ¿eh?
Si en el Ateneo, pues es probable, ¿no? Lo que sí, y es un poco lo que puedo conocer un poco, y era por lo que cuando llamaste para participarte dije, puedo de aquí tal vez pueda decir algo, es lo importante, por ejemplo, y la simbología que fue la masonería en Estados Unidos. Hombre, yo no llego al punto de decir que la Constitución norteamericana es una Constitución eminentemente masona, como hay gente que defiende, ¿no? Porque muchos de los delegados de los 13 estados que se reúnen en Filadelfia para escribir la Constitución norteamericana efectivamente eran masones y muchos de ellos además importantes masones, ¿no? La simbología, pero centrándome ya en la simbología... En Estados Unidos el billete de dólar es billete plagado de simbología masona.
Claro.
Desde tienes absolutamente toda la iconografía del billete de un dólar es masón, ¿no? Y ha sido, en el caso de Estados Unidos, creo que su participación en los momentos más importantes de la historia norteamericana fue muy importante. Claro, en Estados Unidos la masonería no ha tenido, ni mucho menos, la mala prensa que ha tenido históricamente en España. Y yo conozco varios masones en Estados Unidos que cuando ha surgido el momento me han dicho, no, yo soy masón. Pero sin darle mayor importancia y sin darle... Es decir, es como si estamos en una conversación hablando de religión o de cualquier cosa y yo puedo decir, pues yo soy católico, pero no lo digo ni como algo, ni que me honra, ni que fíjate qué valiente soy, ni que me desprestigia.
No, lo dices de una forma natural, ¿no?
Efectivamente, es algo muy natural porque la masonería en Estados Unidos ha estado siempre presente y ya te digo, en el hecho de la simbología, y Eduardo, tú puedes hablar más de la simbología en Madrid, que yo desconozco, pero en Estados Unidos, sobre todo en el billete de un dólar, la iconografía del billete es un 50 o un 70% masónico.
Pues José Antonio, te puedo decir que en el Ateneo de Madrid, ya en la entrada, la puerta, tiene una simbología masónica. Según vas pasando, o sea, en el pasillo, las estrellas, tal, es otra simbología. Luego están las columnas y sobre todo en el salón de actos comentan que bueno, toda una de las paredes, y Eduardo solo sabe, es toda esa simbología. Eduardo, ¿cuántas más simbologías hay en Madrid? ¿Cuántos más sitios hay?
Para, yo recomiendo, te lo digo, que la gente vaya al Parque del Capricho.
Efectivamente, eso es lo que te iba a preguntar.
El Parque del Capricho es un jardín ilustrado. Está además pueden visitar el búnker donde se dirige el ejército de la República y luego está lleno de masonería. Ahí están las esfinges, hay un abejero, hay un templo en un monte. Todo tiene el laberinto de Horta en Barcelona.
Sí.
Es decir, hay cosas. Lo que pasa es que hay que tener también cuidado con los símbolos. Yo es que soy muy iconoclasta en el sentido de que muchas veces queremos ver cosas que son masónicas y en realidad más que masónicas son de otro tipo, son arquitectos o, por ejemplo, en el cementerio del Este de la Almudena, en el civil, hay algunas tumbas de las sociedades de obreros de albañiles, de la UGT, y la gente dice, ¿esto es masónico? No,
ya.
No lo es. Es decir, que hay que tener... Yo siempre... A mí me molestan las cosas estas de las teorías, de las conspiraciones, de ver cosas oscuras detrás. No, pero por ejemplo, vas a Washington, y Washington es una ciudad masónica, y fundada por masones, yeah. Y hacen una ceremonia de fundación. Es decir, que sí. Y por ejemplo, cuando veíamos los picapiedras, cuando sí. Se iban los dos, se ponían aquel sombrero del mamut,
sí.
Es un remedo de logia. Porque Hanna-Barbera lo eran.
Caray.
Entonces, claro, también hay una ceremonia masónica en Los Simpson, hay otra en Bob Esponja, etcétera.
Es decir, que quieres decir que aunque no lo sepamos, por eso yo quería que tú contaras esto, estamos viendo sí. Bob Esponja y tenemos ahí una simbología masónica, ¿no?
Puede haber, claro, porque como bien acaban de decirnos muy bien, es que en Estados Unidos esto es muy normal. Es que cuando te dan la tarjeta de visita,
sí.
Dicen, soy ingeniero, abogado, tal, maestro masón de la logia tal de Pensilvania. Y eso es normal.
Bien.
No pasa nada. Y aquí hay personas bien. Que no lo pueden decir porque tendrían problemas.
Pues es lo que te decía yo al principio. O sea, la pregunta que yo te hago ahora, y para que nos quede claro, sobre todo sí. Para toda la gente que nos está oyendo, es la masonería entonces ha pasado, ¿no? Claro, en Estados Unidos, como vosotros estás comentando, bueno, sí, efectivamente, mire, tal, y además soy maestro masón. Bien, hemos pasado de ese ocultismo que era una secta que no se podía hablar, que decía, no, bueno, incluso era algo tan negro. Sin embargo, efectivamente, como tú bien has dicho antes, en algún momento determinado, hemos hablado de que hay pintores, había pintores, maestros de la pintura, sí. Como por ejemplo pues Leonardo da Vinci, que además ya no, pero era masón, entonces sus cuadros siempre tienen esa en algún momento ha escondido una simbología, luego de los Illuminatis, etcétera. Pero, ¿qué hemos pasado entonces? Es lo que quiero que nos aclares, de ese ocultismo, de ese pensar. Que bueno, esto es malo porque pues que es una secta y tal. Ah, que esté de moda ahora hablar de masonería, sí. Está de moda sí. que la gente diga, no, oye, sí, un momento, yo soy masón, ¿está de moda?
Vamos a ver, sí, hemos pasado, yo por ejemplo, uno de los libros que he publicado, que lo van a sacar ahora en revista, están encantados, porque han vendido muchos,
claro.
Porque hay mucho interés. Porque, bueno, pues como hay interés en las series de cosas, de todo esto, lo que ocurre es que esto tiene un peligro. La masonería tiene que seguir siendo discreta. Porque
eso
el encanto
es,
masónico hay
es.
Que mantenerlo.
Es un poco decir, el ocultismo, quizá.
El mayor elogio que yo he recibido por un libro fue cuando un hermano fue a comprarlo en la casa del libro y le preguntó el chico que vendía. Y este libro me puede pues interesar, pero no cuenta, dice yo le conozco, dice, él cuenta pero no desvela.
Claro, claro.
Ese es el secreto, hay que contar, y de hecho en algunas entrevistas siempre me dicen, pero usted no termina de contar. No. Pero pues como los ministros no pueden contar lo que dicen en el Consejo de Ministros.
Claro. O sea, se trata de mantener ese misterio que realmente es lo bonito,
sí,
¿no?
Sí, un poco sí. Lo bonito, teniendo en cuenta que el misterio no es porque para decidir si la Reserva Federal Federal en Estados Unidos va a subir o bajar los tipos de interés. O para decidir si hay que apoyar a Ucrania o a Rusia.
Ya.
No. Es lo que pasa que hay que procurar leer cosas serias porque la res es un enemigo de la masonería. Es un aliado y un enemigo de la masonería como del saber. Es
sí.
decir, porque hay cosas, la red, no podemos vivir sin la red, pero se dicen unas tonterías monumentales.
Ya.
Es decir, y...
sí. Sigue.
Sí, no, y entonces, sí, hay una cierta moda, y entonces, pues, porque de hecho los libros que yo he publicado, a mí me han llamado. No he ido yo con la idea de publicar. De hecho, siempre me he dedicado a otras cosas de la historia de España y de la historia del mundo. pero ahora pues me anima un poco a esto porque, bueno, por lo menos sí
identificar. ¿Tú crees que hay muchos en este momento, puesto que efectivamente parece ser que tenemos más interés en saber qué es la masonería, los grados, los símbolos, porque es cierto que tú vas a un sitio y qué bonito y tal, dices, no, pues mira, esto es simbología masónica, como en otros momentos vas a ver una catedral y te dicen, mira, este retablo es de tal y de cual, ¿no?
Sí.
Y que a mí eso me parece muy bien, es una cultura. Pero, como tú bien has dicho, a mí me da miedo las tendencias que se ponen de moda, porque si se pone de moda, pues efectivamente quizá pierde toda su esencia. ¿Y tú crees que es lo que quería preguntarte y a ver, José Antonio, también, como escritor, como profesor, como catedrático, ahora hay mucho más masonería dentro de la política, de la cultura? No, porque creen que va a tener más poder, pregunto.
La política, yo ya dejo de hablar. Donde hay más masones son en la época del sexenio, la restauración y la república. Hay muy pocos políticos masones. Hay alguno que lo ha declarado. El gran maestro de la Gran Logia de España es senador del PSOE en el Senado. Pero no los hay. No, porque la masonería, en el fondo, exige un compromiso que mucha gente no está dispuesto a hacer. Este es un problema de nuestro país. Hay una mentalidad en nuestro país para el compromiso del ocio o el compromiso político, pero no para algo que parece que no sirve para nada.
José Antonio, dime.
Yo estoy de acuerdo con Eduardo, pero yo pienso sobre todo, más allá del compromiso, que lo que ocurre es que la masonería ha tenido, pues, históricamente muy mala prensa en España, ¿no? Y entonces, pues, eso es un hándicap muy importante. Aparte de que los españoles no somos muy dados tampoco a agruparnos en tipos de sociedades tipo masonería, o estoy pensando también en los rotarios, por ejemplo, ese tipo de asociaciones, no sé si se puede denominar asociaciones altruistas de una u otra forma, no tenemos una gran tradición, ¿no? O sobre todo estar dispuestos a desprendernos de parte de nuestros ingresos para ayudar de forma más o menos desinteresada, pues
queréis decirme, ¿no? Chicos,
que finalizo Maite, creo que la propaganda de rojos y masones, es decir, que es lo peor que se podía hacer, lo peor de lo peor durante tanto tiempo, porque hemos hablado de la masonería y de la mala prensa que ha tenido en España, pero no la hemos unido al hecho político, ¿no? O sea, rojos en el sentido de rojo como alguien de izquierdas, destructivo, etcétera, y masones que están todos metidos en el mismo saco, pues es algo que ha hecho que la masonería no resulte especialmente atractiva en España. Me imagino también que en ciertos sitios también, pues, la masonería puede atraer a personas que quieren medrar en algún ámbito social. Y aquí, pues, yo no sé si hay muchos o pocos masones. Lo que está diciendo Eduardo, pues, me está resultando muy clarificador, ¿no? Sobre las horas bajas que está pasando España, y que probablemente España sea el país con menor número de inscritos. Entonces, claro, eso les hace ser menos poderosos de lo que pueden ser en otras naciones. Estoy pensando en Sudamérica, que ha citado. Y aparta efectivamente, pues, a mucha gente de lo que pueda ser, y sobre todo el compromiso. Me ha llamado también la atención de lo que ha dicho, de que sí hay mucha gente que se apunta o que se une para utilizando otra terminología, pero que rápidamente lo abandonan, ¿no?
Sí. Chicos, sí. Nos queda poquísimo tiempo, ya sabéis que la radio es lo que tiene. Yo quiero terminar porque te digo, se nos echa el tiempo encima. De verdad, de entrada, muchísimas gracias a los dos, porque para mí ha sido un auténtico honor teneros aquí. Ya en los últimos segundos, José Antonio, una reflexión, como tú nos acabas de decir, tú sigues escribiendo con tu lectora.
Con mi lectora.
Con tu lectora. En algún momento crees, como bien lo estás diciendo, que la masonería puede ser... Es peligroso que se ponga de moda, pero bueno, se ponga de moda la masonería como se puede poner de moda el ser protestante, el ser religioso. O sea, yo creo que esto implica compromiso y yo creo que en este momento como que no se quiere mucho compromiso. ¿Estás de acuerdo conmigo así en 2 segundos?
Sí, fundamentalmente estamos viviendo en un mundo muy convulso, en unos momentos muy convulsos desde todos los puntos de vista y el ambiente social no incita precisamente a tomar partido o alinearte en una determinada tendencia o posicionarte ante unos movimientos sociales determinados.
Ya. Eduardo, me ha encantado, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Sí. Además, nuestros oyentes están encantados. Dime una última reflexión. La pregunta que te haría es, yo no creo que la masonería, me da la sensación de que no tiene que estar ni tan oculta ni tan a la vista, como tú bien has dicho. O sea, hay que divulgar, pero bueno, sin dejar toda la esencia, poniendo toda la esencia en el tapete. ¿Qué nos dirías? Porque yo estoy convencida de que a ti la masonería te ha enriquecido mucho. Eso estoy convencida. ¿Qué nos dirías a alguno de nosotros que no somos masones, pero que sin embargo... Pues bueno, tenemos un interés en conocerlo. ¿Crees que es bueno que haya más programas divulgativos de masonería, más libros y sobre todo más implicación con el compromiso que hoy en día, por desgracia, estamos viviendo una época de no compromiso?
Bueno, yo soy partidario de que se escriba, de que las cosas se divulguen sin vulgarizar, que no debemos confundir divulgación con vulgarización. Pero como todo, voy a ser frívolo. Sí. Vamos a ver, es como lo de la moda de la ropa. Una cosa pasa de moda a la temporada, pero hay una cosa que la gente que sabe que son los básicos.
Yeah.
Todo el mundo tiene que tener una camisa blanca, bien, etcétera. En esta vida hay que acercarse a las cosas, estudiarlas, fundamentarlas, y no porque ahora es moda esto o lo otro. No, porque las modas pasan.
Claro.
Y entonces, curiosamente, los grandes modistas son los que han creado unos fondos de armario. Y fíjate, estoy siendo frívolo.
No, pero bueno,
pero me gusta esta cuestión. Yo no quiero que se mitifique la masonería,
sí,
que somos la élite mundial, sí, pero que la gente se informe más.
Muy bien.
No se hacen cultos al demonio ni se pisotean crucifijos, porque en una logia no hay crucifijos. Hay Biblias, pero
pues
no crucifijos.
Te lo agradezco muchísimo y como se nos va el tiempo, Eduardo, estás emplazado a que este programa tengamos que seguir diciéndolo porque estoy segura que a los oyentes les ha encantado. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo muy fuerte y todo un placer.
Gracias.
Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias y un besote muy fuerte de Maite Pedraza.
Nunca te rindas.